Epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 1. Dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Vamos a hacer una introducción al estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Y en realidad lo que vamos a hacer con la ayuda de Dios es escalar una montaña. Alguien ha dicho que es como el Everest, es como el resumen o la síntesis del Evangelio. Y en verdad que no es la primera epístola que escribió el apóstol Pablo, pero sí es la más larga. Es una epístola que además le escribió a una iglesia en la cual él no había estado antes. Y él manifiesta a esa iglesia su deseo de ir. Cantamos el himno con gran gozo y placer. Y quiera el Señor que a través de lo que Él va a estarnos hablando, y sobre todo por el Evangelio, podamos ser siempre expectantes y en cuanto a venir a la iglesia. Pablo tenía la expectativa de ir a la iglesia de Roma. Y en varias ocasiones él va a mencionar que tenía la intención y oraba al Señor, pero había sido estorbado. Y que esa sea también la actitud de nuestro corazón, de anhelar estar en la comunión de los santos. Y pues no hay duda de que Dios, el Espíritu Santo, inspiró al apóstol Pablo para escribir esta epístola a la iglesia de Roma, probablemente con la intención de que ellos tuvieran con exactitud un registro escrito del Evangelio que Pablo predicaba, porque él anhelaba ir, pero no sabía si ese era el plan de Dios, y de todos modos, si él no llegaba, él quería que ellos tuvieran el Evangelio registrado por escrito. También podemos ver a lo largo de la historia de la iglesia cómo Dios ha utilizado esta epístola de manera muy, muy notoria, al punto de que dentro de los primeros siglos de la iglesia se hicieron copias para que todas las iglesias tuvieran copia de esta carta, a pesar de que fue dirigida a una iglesia en específico, pero se hicieron copias y se leían en cada una de las iglesias. Juan Crisóstomo, que fue probablemente el predicador más utilizado por Dios en el siglo IV, que era obispo de la iglesia de Antioquía, era un hombre que Dios había impactado su vida a través de esta epístola, que él personalmente trataba de leerla por lo menos dos veces cada semana, toda la epístola, y él la leía por lo menos a la iglesia de Antioquía hasta tres y cuatro veces por semana, porque pues es el Evangelio. Hermanos, si necesitamos aprender el Evangelio, no se aprende en folletitos. Mucha gente que se dice creyente ha aprendido el Evangelio en folletitos, pero el Evangelio está aquí, está el Evangelio. Y si queremos aprender el Evangelio, recuerde que el apóstol Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, que si alguien predica un Evangelio diferente al que él ha predicado, sea anatema. Y qué bendición que tenemos el registro del Evangelio que él ha predicado. Así que, como dice en el capítulo 1, los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, y pues no tienen excusa, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Bueno, la iglesia y los que se dicen evangélicos tampoco tienen excusa si están predicando un evangelio distinto, porque está manifiesto el evangelio tal y como le fue revelado al apóstol Pablo. Y algunos otros hombres que Dios causó impacto, y el primer impacto fue justamente impacto para la salvación, recomendaron, por ejemplo, Martín Lutero recomendaba que si hay un libro que deberíamos aprender de memoria de la Escritura, sería memorizar a Romanos. Y él aconsejaba que se debía leer todos los días la epístola a los Romanos, que es, él consideraba que era el resumen del Evangelio. Y hablaba de Crisóstomo, pero por ejemplo, uno de los primeros teólogos que Dios capacitó para servir a la iglesia fue Agustín de Hipona. Y en el verano del 386, él era un hombre que estaba desesperado y sin Cristo y sin esperanza. Su madre había orado por él, por la vida que él llevaba, y él empezó a buscar ayuda de un obispo, de un pastor, y evidentemente eso sucedió porque el padre lo estaba trayendo al Señor Jesucristo. Y estaba en el patio de su amigo, el obispo, y de pronto él estaba llorando porque él había llevado una vida de pecado. Y de pronto él escuchó unos niños que estaban jugando, y en su juego decían: toma y lee, toma y lee, y iban repitiendo. Y él de pronto vio que en el piso había un rollo, un libro, y él lo levantó y él tomó el libro y leyó Romanos capítulo 13, que dice, él pensó que Dios tenía un mensaje para él a través de las palabras de los niños. Él tomó una voluta que estaba tirada cerca, lo abrió y empezó a leer: no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Él no leyó más, no tenía que hacerlo. A través del poder de la palabra de Dios, Agustín tuvo la fe para confiar toda su vida en Cristo Jesús en ese momento. Y en agosto de 1513, había un monje que estaba enseñando la Escritura y que estaba teniendo intensas luchas en su corazón, y ese fue a Martín Lutero. Y justamente el Señor usó esta epístola para traerlo al Señor Jesucristo. Él estaba predicando el Salmo 31, líbrame en tu justicia. El pasaje lo confundió. ¿Cómo podía la justicia de Dios hacer algo más que condenarlo al infierno como un castigo justo por sus pecados? Una de las cosas que caracterizó a Lutero, hermanos, es que él tenía terror de Dios. Y en verdad, si estamos fuera del Señor Jesucristo, es adecuado que sintamos terror de Dios. Él tenía tal convicción de pecado que sus guías espirituales pues ya no lo soportaban, porque él iba a confesar sus pecados y estaba confesando y confesando y estaba atribulado por sus pecados. Y dice Lutero, siguió pensando en Romanos 1:17, el cual dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El monje procedió a decir: noche y día he ponderado hasta que he tomado la verdad de que la justicia de Dios es esa justicia que por medio de la gracia y pura misericordia Él nos justifica por la fe. Por lo tanto, sentí que había renacido y pasado a través de unas puertas abiertas al paraíso. Este pasaje de Pablo para mí se convirtió en un portón hacia el cielo. Martín Lutero nació de nuevo. Dios lo hizo nacer de nuevo por la palabra. Él luchó intensamente hasta que pues Dios cumplió su promesa, que dice que la fe viene por el oír y por oír la palabra. Y eso fue de impacto a su corazón. Y pudiéramos ir recorriendo la historia y viendo hombres que fueron impactados. Martin Lloyd-Jones empezó a predicar la Epístola de los Romanos y llevó 16 años predicándola y no terminó porque le dio un infarto y se retiró del ministerio cuando llegó al capítulo 15. Y en verdad que es una montaña que escalar, un lugar donde leer y cada vez nunca llegar a tocar el fondo. Y una de las cosas que tiene como característica esta carta, uno, es la más larga que escribió el apóstol Pablo. Dos, nunca había estado a la iglesia a la que le escribió, en la iglesia a la que le escribió esta carta. Número tres, es la que tiene la introducción más larga. No hay otra carta que tenga una introducción tan larga y tan ricamente, con alimento espiritual para el alma del creyente. Y podríamos pensar que esta carta está estructurada de tal forma que del versículo 1 al versículo 15, pues es la parte introductoria, que en el versículo hasta el versículo 7 es el saludo, igual el más largo que el apóstol expresa a una iglesia. Y en el versículo 16 entra propiamente, después de definir el Evangelio como el poder de Dios, Y va a hacer algo el apóstol Pablo que hace en todas sus epístolas y que debe marcar también una pauta para nuestras vidas. ¿Qué es lo que él va a hacer? Desde el versículo 16 hasta el capítulo 11, versículo 36, el apóstol Pablo va a hablar primeramente el Evangelio. Y lo que va a empezar a hacer primero es a poner a todos los hombres bien claros de su realidad delante de Dios. Empezando con aquellos, quisiera mencionar antes de por qué el apóstol Pablo lo está haciendo. Esta iglesia no se sabe exactamente cuándo y cómo es que se fundó esta iglesia. De pronto ya había una iglesia en Roma, y era una iglesia que estaba compuesta de judíos y de gentiles. Sin embargo, ocurre que un emperador, Claudio, llega a un momento en que expulsa a todos los judíos de Roma, y la iglesia se quedó en Roma y mayormente, pues, bueno, prácticamente sin judíos, porque el emperador los expulsó. Y después de 5 años de que ellos estuvieron fuera de Roma, esos hermanos judíos regresan a la iglesia y se encuentran con una iglesia no judía y que tiene, pues, no propiamente las prácticas de los judíos. Y empieza quizá una especie de los hermanos judíos queriendo imponer ciertas cosas sobre los hermanos gentiles. Y se establece una especie de diálogo, y el apóstol, cuando él empieza a presentar el Evangelio, empieza pintando muy negra la realidad del hombre, porque en la negrura de la realidad del hombre es donde brilla más la gloria del Evangelio. Las estrellas se ven mejor, no aquí en la ciudad de Mérida, porque hay mucha luz. Si usted quiere ver bien las estrellas, lo mejor posible, tiene que ir a un lugar lejos de la ciudad, y usted va a ver que allí brilla mejor. Si usted quiere ver un diamante, hay que agarrar un paño negro, y ahí se puede ver mejor. Y Pablo está primeramente presentando la condición del hombre, y empieza dando una descripción de lo negro y lo malvado que es el hombre. Y probablemente los hermanos de origen judío estaban felices y aplaudiendo a Pablo por lo que estaba diciendo. Y después Pablo, en el capítulo 2, pues él empieza también con los judíos, y dejándoles claro que no es mejor el judío religioso que el gentil pagano. Ambos están han quebrantado la ley de Dios. Ambos no han podido conformarse a la demanda de Dios. Ambos han ofendido a Dios toda su vida. Ambos han participado de idolatría de diferentes maneras. Y ambos han fracasado delante de Dios. Y después de ahí, el apóstol Pablo va a empezar a mostrar la única esperanza que es en Cristo Jesús, la obra del Señor Jesucristo, la justificación por la fe sola. Y va a ir dando el fundamento y marcando qué es lo que una persona que ha venido al Señor Jesucristo es. Va a hablar acerca de cómo el bautismo representa la realidad que ocurre en el creyente, significada a través del bautismo cuando la persona viene y muere al pecado y es resucitado a vida nueva en el Señor Jesucristo. Y él no va a hablar de nada de cosas que hacer hasta dejar claro a las personas, número uno, el Evangelio. Y que después de haber creído el Evangelio, ¿quiénes son en el Señor Jesucristo? Y cuando nosotros tratemos con nuestros hermanos, por ejemplo, si se trata de exhortar a nuestros hermanos, si se trata de hablar con la gente de afuera, si se trata de mis hijos, lo primero que tenemos que hacer es orar que Dios nos haga instrumentos para exponer a la gente al Evangelio y no empezar a llamarles a cosas que tienen que hacer. Después del versículo, cuando empieza el capítulo 12, es que el apóstol Pablo va a comenzar a hablar y va a comenzar a hablar acerca de lo que es la conducta cristiana. Pero no lo hace hasta dejar bien claro quiénes somos en Cristo. Y nunca estar diciéndole a personas que hagan cosas si no están en Cristo. Y si no se les muestra claramente quiénes son en Cristo. Es muy necesario que la gente sepa si está en Cristo y quién es en Cristo. De lo contrario, vamos a llevar a personas a que quizá exteriormente se puedan conformar a un tipo de conducta. Pero recuerde que eso es peligroso. El Señor no aprueba un cambio exterior sin un cambio del corazón. Y algo que es externo no dura. Solamente es lo que Dios hace del interior hacia el exterior, el cambiar nuestro corazón. Y después del capítulo, hasta el capítulo, del versículo 12 hasta el capítulo 15, versículo 13, es cuando empieza la exhortación para, en cuanto a la conducta cristiana. Y después viene ya lo que es la conclusión de la carta. Ahora, cuando nosotros miramos esta carta, nos vamos a dar cuenta que Pablo se presenta como siempre en las cartas que hemos estudiado. O sea, primero es el remitente. Y se presenta Pablo. Y es interesante que, pues, en la iglesia de pronto nos ha gustado en algún tiempo hablar de grandes hombres de Dios. Y yo creo firmemente que no hay tal cosa como grandes hombres de Dios. Existen pequeños siervos de un gran Dios. Yo creo que el mismo apóstol Pablo no estaría de acuerdo en aceptar escucharnos decir el gran apóstol Pablo, porque él decía, yo soy el más pequeño de todos. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, su gracia no ha sido en vano conmigo. Él tenía claro que hay algo que era importante. Para Pablo no era importante la grandeza de él, sino la grandeza de Dios. Para Pablo no era importante si él era... si a él siempre lo trataban con respeto, si lo apreciaban, si él aprendió a sufrir desprecios y dijo, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y el punto culminante de la historia no es en sí la salvación del pueblo redimido, sino es la gloria de Dios. Ese es el ¿por qué Dios ha hecho lo que ha hecho? Todo ha hecho para su gloria. Y el apóstol Pablo tenía bien en claro que no era cuestión, no se trataba de él. Y es interesante que el nombre que él usa aquí es Pablo, que su significado es hombre pequeño o humilde. Pero a nosotros nos gusta decir el gran apóstol Pablo. Y él decía, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Él decía, yo he hecho más que todos ellos, pero no soy yo, sino es la gracia de Dios conmigo. Y él nos permite ver, una de las cosas que él nos permite mirar es, hay un pasaje donde dice, si alguien tiene de qué jactarse, pues yo más. Y empieza a dar su lista de credenciales. Y humanamente hablando, el apóstol Pablo tenía, si se trataba de impresionar, pues Pablo tenía de qué impresionar. Por lo menos él tenía 3 licenciaturas. Podía tener un grado como profesor, podía tener un grado como abogado, y aparte tenía oficio. Y yo creo que muchas personas con grado de doctorado ahora, pues probablemente quedarían chicos, pero todo eso, el apóstol Pablo, para mí, eso es pérdida, es basura. Y él no quiere ser hallado en sí mismo, él no quiere atraer las miradas ni estar confiado en sí mismo. Él, con toda seguridad, por cómo la Biblia lo refleja, él, en verdad que él fue un hombre que se jactó en su momento, y cuando era enemigo del Señor Jesucristo, y había arrogancia en su corazón. Pero después él, es interesante que él empieza, y la Biblia, él siempre se presenta después de su encuentro con el Señor Jesucristo, nunca más como Saulo de Tarso, sino él se presenta como Pablo, como un hombre pequeño, como un hombre humilde, porque le pasó lo que le pasó a todos los que Dios ha salvado, que pueden decir con el salmista, bueno me es haber sido humillado, antes que fuera humillado, descarriado andaba. Le pasó lo que le pasó a Job y lo que nos ha sucedido. Antes estábamos engreídos, pensábamos que Dios nos debía algo, pensábamos, nos enojaba pensar en un evangelio de gracia, porque pensábamos que pues, por lo menos algunos pensaban que sí, la salvación es por fe, pero como Dios vio que yo iba a creer, entonces me salvó. Y la verdad es que no es así. Es que yo creo porque Él me salvó. Yo creo porque Él me dio el don de la fe. De lo contrario, ni siquiera arrepentirnos. Dios tiene que darnos arrepentimiento para vida. Y eso solo se entiende cuando el Señor Jesucristo se presenta. ¿Cuándo el apóstol Pablo entiende eso? Cuando el Señor lo tira entre el polvo del caballo a morder el polvo. Y ahí en el polvo decir, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice, soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, qué interesante es el nombre Pablo. Y después de presentarse por ese nombre, dice Pablo, empieza a describirse Pablo a sí mismo. Hoy es interesante que lo primero que él dice de sí mismo es siervo. Y después va a decir llamado a ser apóstol. El día de hoy, no sé desde cuándo, pero ahora está de moda que de pronto están surgiendo apóstoles como salen los hongos después de la lluvia. Y que gente que se jacta y su primer título es presentarse como apóstol. Pero el apóstol Pablo, este hombre pequeño, porque Dios le había mostrado cuán pequeño e insignificante es. Dios le había mostrado que él era simplemente, como cada uno de nosotros, un vaso de barro. Y se presenta como siervo. La palabra puede ser traducida como esclavo. Pero es interesante que esta palabra que él escoge para, guiado por el Espíritu Santo, no, hay varias palabras para referirse a esclavo, pero él no usa una palabra para esclavo de aquellas, había algunas palabras que hacían más énfasis en lo miserable que era la vida de un esclavo, en pensar cómo un esclavo generalmente sufría a manos de su amo. Sin embargo, el apóstol Pablo utiliza una palabra que habla más de la lealtad y la fidelidad del siervo, y no la miseria. Y es interesante, porque el hombre o es esclavo del pecado o es esclavo de la justicia. Pero hay una gran diferencia. El pecado es un amo opresor y la justicia es un amo libertador. Porque la justicia es el mismo Señor Jesucristo, es nuestra justicia. Y Él de su propia boca dijo, todo aquel que practica pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa, el hijo sí queda en casa. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Pablo va a hablar de una palabra que es redención, que justamente habla aquí, Pablo era esa clase de esclavo que es el resultado de la redención. Algo que algunas ocasiones ocurrió en los mercados de esclavos. Había hombres adinerados que iban al mercado de esclavos y ellos empezaban a escoger un esclavo. Y cuando veían un esclavo que por alguna razón les agradaba, ellos compraban el esclavo, pagaban, les daban su título de propiedad y después de salir del mercado ellos rompían el título de propiedad y les decían, eres libre, te compré para que seas libre. Y generalmente ocurría algo. Esos esclavos no se iban. Generalmente esos esclavos se quedaban a servir a sus amos y no había necesidad de que le den su paliza, porque lo hacían por gratitud. Y no, esa es la idea, y el Señor Jesucristo es la justicia, y el que es esclavo del Señor Jesucristo, siervo del Señor Jesucristo, eso es verdaderamente liberador. Conocer la verdad es Cristo. Estar en la justicia es Cristo. Y ser verdaderamente libre. El pecado es un amo opresor, es un amo esclavizante, es un tirano. El esclavo es un dictador y el esclavo paga mal. El amo, este amo pecado, paga mal. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios para sus siervos, que son fieles por gratitud, porque han sido comprados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, su regalo para ellos es vida eterna. Ahora, y pues Pablo escoge este término primero, antes que el título de apóstol, y note que no va a presumir de apóstol como un título, como muchos hacen hoy día. Después de esta primera autodescripción que hace de sí mismo como siervo, después él va a presentarse en cuestión del apostolado. Pero note que es muy distinto a como mucha gente se presenta como apóstol hoy, porque él dice, Bueno, Romanos capítulo 6, versículo 20 al 23 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, después él, note que él dice, no dice siervo de Jesucristo y apóstol, sino él dice llamado a ser apóstol. Él no se autoatribuyó ser apóstol. Él fue llamado a ser apóstol. En un sentido estricto, hay dos cosas que determinan que muchas de esa gente que ni siquiera dicen siervo, y si lo dijeran sería una falacia, un engaño, porque no se parecen nada a un siervo, y menos de Jesucristo. Son esclavos de sus concupiscencias. Pero hay dos cosas en la Escritura que nos indican que no son apóstoles, y uno es, al apóstol Pablo lo llamó el Señor Jesucristo personalmente camino a Damasco. Y uno de los requisitos para ser apóstol es que personalmente haya sido llamado por el Señor Jesucristo. Y él aquí hace énfasis, la autoridad de su apostolado estaba en el hecho de que Dios es quien lo llamó. Él no estaba yendo en el caballo y de pronto se le ocurrió, ¡ah, una buena idea me vino! A partir de ahora yo voy a ser apóstol. No, él, Dios, el Señor Jesucristo se le apareció, el Señor Jesucristo lo salvó, el Señor Jesucristo lo llamó al apostolado. Y él fue llamado personalmente por el Señor Jesucristo. Allí en Hechos está descrito su llamamiento y lo específico de su llamamiento para ser el apóstol a los gentiles. Y la otra es haber sido testigo presencial de la gloria de Cristo o de la resurrección del Señor Jesucristo, del Cristo resucitado, haberlo visto con sus ojos físicos. Y pues la verdad es que muchas de esta gente que está autoengañada y engañando, pues ninguno de ellos puede decir que lo llamó personalmente, físicamente, en presencia física, el Señor Jesucristo, ni que es un testigo ocular del Cristo resucitado. Dice Hechos 1, 21 al 22, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. La segunda cosa, la Biblia dice que está puesto el fundamento, y es el fundamento de los apóstoles. Y no se necesita ser ingeniero, ni arquitecto, ni albañil, para saber que el fundamento o el cimiento no se pone más que una sola vez. Y no tiene sentido que si en el siglo I se puso el fundamento, de pronto en el siglo XXII nos salgan unos hombres que están poniendo otra vez el cimiento. Así que el apóstol es apóstol porque es llamado. En el sentido estricto del apostolado, como algunos pretenden hoy presentarse y extorsionar a la gente valiéndose de una supuesta autoridad, no existe tal tipo de apóstoles. Y en un sentido amplio, todo creyente que ha sido salvado por el Señor Jesucristo es un apóstol. Porque dice, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Apóstol es enviado. Y él, en un sentido estricto, no hay más apóstol que el último apóstol fue el apóstol Pablo. Y en un sentido amplio, pues cada uno de los creyentes ha sido llamado y enviado. Es nuestro llamado ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y después dice, apartado para el Evangelio de Dios. Apartado para el Evangelio de Dios. Dios lo eligió, y Dios lo puso aparte para el Evangelio de Dios. Y algo que es notorio es, aquí cuando está diciendo para el Evangelio de Dios, no está hablando en cuanto al contenido del Evangelio, sino está hablando más bien del origen del Evangelio, porque después va a hablar del contenido del Evangelio, apartado para el Evangelio de Dios. El apóstol Pablo tenía muy claro su llamamiento, y él había sido apartado para el Evangelio de Dios. Y, hermanos, el Evangelio no es algo que se le ocurrió al apóstol Pablo. Él dijo, si alguien predica un Evangelio diferente al que les he predicado, sea anatema. Y hay gente que dice, el Evangelio de Pablo. No, no es el Evangelio de Pablo. Es el Evangelio de Dios. El Evangelio se origina en Dios mismo. Dios es el autor del Evangelio. De Él procede el Evangelio. No es que trata de Dios, sino es de Él mismo procede el Evangelio. Y no es un Evangelio que surge porque el hombre pecó y Dios desesperado empieza a pensar qué es lo que va a hacer para salvar al hombre. Hay gente que tiene ese tipo de idea. Esa no es la verdad bíblica. La verdad bíblica es que el Evangelio de Dios es eterno, porque Dios es eterno y todo lo que sea de Dios es eterno. Es algo que Dios tenía concebido desde antes de los tiempos. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor Jesucristo ya había sido destinado para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es que el hombre pecó y Dios empezó a buscar qué hacer y se le ocurrió, pues, que iba a enviar al Señor Jesucristo. En su debido momento, en Génesis capítulo 3, versículo 15, se habla la primera anunciación del Evangelio, anunciando que la descendencia de la mujer, la simiente de la mujer, iba a herir a la serpiente, a Satanás, en la cabeza. Y ahí es la primera proclamación del Evangelio que se cumple en el Señor Jesucristo. ¿Y por qué Dios lo expresó en ese momento? Porque ya estaba en su mente desde la eternidad. El Evangelio de Dios es Evangelio eterno. El Evangelio de Dios, no hay tal cosa como hay gente que imagina y cree que Dios tiene un libro donde cuando alguien cree está escribiendo los nombres. Dice la Biblia claramente, aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Hay gente que se atreve a hablar de formas tristes, pero el Evangelio es de Dios. No es el Evangelio que se le hubiera ocurrido escribir al hombre. Porque si usted mira cómo va a empezar el Evangelio Pablo, pues al hombre le gusta pintarse bien de sí mismo. De hecho, cuando la gente escribe libros acerca de personas, siempre se trata de dejar fuera las cosas desagradables y escribir puras cosas buenas. Pero cuando usted lee la Escritura, Dios presenta a los hombres, aún a hombres de los cuales Dios dijo, como David, es un hombre conforme a mi corazón. Dios no hace lo que hace la gente. La gente hubiera eso de su pecado con Betsabé, pues si lo hubiera escrito alguien ahora, pues eso lo hubiera quitado. Y todas las cosas malas se hubieran quitado y nos hubiera quedado solo las cosas bonitas. Pero el Señor presenta a los hombres como son, con todos sus pecados, porque al final es para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre. El Evangelio es el Evangelio de Dios, no es una ocurrencia de hombre, no es una ocurrencia del apóstol Pablo. El Evangelio no es la ocurrencia de Satanás, porque también queda mal parado. El Evangelio es el Evangelio de Dios. El origen del Evangelio es Dios. El origen del Evangelio no es la idea de alguna iglesia o de algún grupo de personas en algún tiempo. Es el Evangelio de Dios y es el Evangelio eterno. Y eso nos llama a valorar el Evangelio. No es cualquier cosa lo que se nos está dando. Es algo que procede del corazón y de la mente de Dios mismo, que amó a un pueblo con amor eterno, que anticipadamente, para la alabanza de la gloria de su gracia, Él había elegido un pueblo en Cristo Jesús. Es el Evangelio de Dios. Entonces, hermanos, siervo de Jesucristo y llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio. Y estas cosas también aplican para nosotros. En un sentido, todos somos llamados para el Evangelio. En un sentido, somos, si hemos sido redimidos, que Dios obre y nos haga hallar deleite y placer en presentarnos de esa manera como Pablo se presentaba. No era simplemente, hay grupos de gentes que les gusta tratarse de siervos. ¿Qué pasó, siervo? Y no está mal que nos tratemos de siervo, pero qué triste que solo nos guste decirnos siervos y yo estoy seguro de algo, por lo que Dios nos ha revelado de su obra en el corazón del apóstol Pablo por el Evangelio, Pablo era en verdad un siervo, y se podía ver que era un siervo. Hermanos, eso que Dios hizo en Pablo, Pablo no era de una carne distinta a nosotros. Lo que Dios hizo en Pablo, Dios hace en cada uno de sus hijos. Es nuestro deber clamar al Señor que no nos haga estar contentos con creernos simplemente evangélicos. Hoy mucha gente, hoy todo mundo es evangélico. Cada vez decir evangélico va a significar menos. Yo no sé si hay gente que está creyendo que hay algún beneficio en eso, pero de pronto todo el mundo te sale a decir que ya es evangélico. Pero ser salvado en verdad por Cristo, haber visto a Cristo, haber experimentado la redención de Cristo, estar consciente de lo que dice el apóstol Pedro cuando dice, sabiendo que fuiste rescatado de tu vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y que después de eso, hoy podamos decir, pues yo no me voy a ir otra vez al pecado. Yo estoy agradecido por donde me rescataron. Yo te voy a servir por amor. Yo entrego mi lealtad al Cordero. Hay una canción que justo tiene relación con el apóstol Pablo, porque al final él murió decapitado. Y la canción dice, los cristianos mucho tiempo atrás, dice, encerrados fueron en prisión. Dice, mas sus vidas iban a salvar si negaban el nombre del Señor. Dice, mas uno a uno prefirió morir, fieles a su Dios iban a vivir. Dice, como un gran coro angelical puedo oír sus voces resonar. Al Cordero entrego mi lealtad. Y eso es, habla de esa palabra de siervo que Pablo se goza en utilizar aquí. Siervo de Jesucristo. Apóstol, enviado, llamado a ser apóstol. Hemos sido llamados, no en el sentido en que Pablo, porque ese fundamento una vez se pone, pero sigue siendo para nosotros la gran comisión. Y hacer discípulos a todas las naciones. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y apartados para el Evangelio de Dios también. No hay otra cosa que hacer que proclamar el Evangelio. El mundo una cosa necesita, sea que lo crea o no lo crea, necesita que se le predique el Evangelio. Nosotros mismos necesitamos predicarnos el Evangelio a nosotros mismos. Y no olvide, nunca nos pongamos a hablarle a la gente de cómo vivir más moralmente correcto. No está mal ser moral, pero nadie va a ser salvo e ir al cielo simplemente por ser moralmente correcto. Nadie va a ir al cielo por simplemente tener una conducta intachable. Primero es el fundamento, el Evangelio de Dios. Después es quién eres en Cristo si has creído el Evangelio. Y después, ¿qué es la manera en que puedes vivir por el poder del Espíritu Santo y el poder del Evangelio? Porque el Evangelio es poder, es dinamita de Dios para salvación. Vamos a orar, hermanos.